and I turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind.
Buenas tardes. Lunes 2 de agosto de 2021, 1:31 PM. Empezamos agosto aquí en Información Privilegiada, como siempre en Radio Duna. Les habla Fernando Zavala. Hoy día con la compañía estelar de don Juan Pablo Larraín, señor director. Vamos, que se puede pasar agosto, ¿eh? No, una broma, ¿cómo estamos?
Pero qué violencia para partir.
No, sí. Oye, este es el mes que yo me aprovecho de reír, pues si se ríen de mí todo el año.
Está muy bien, está muy bien.
Oye, ¿cómo le va?
El doctor me acompaña en la misma cantidad de años.
Claro que no, sí.
Todo bien, todo bien.
Oye, bueno, tenemos un día que fíjate que no iba nada de mal, ¿eh? La bolsa chilena iba bastante con ánimo y de repente a eso como de las 11:30 de la mañana, un poquito después, 12 del día particularmente, se nos vino abajo, pero con caída como guatapique, ¿eh? Estamos con 1% abajo aproximadamente. Los bancos, veo algunos bancos cayendo. La verdad que no, o sea, se ven varias acciones cayendo fuerte. Pero de las más transadas, la mayoría está, el retail está positivo, ¿eh? Todo esto probablemente de la mano de lo que fue el IMASEC de la mañana, 20,1% de crecimiento del IMASEC en junio. La economía recuperó por fin lo que tenía antes de octubre de 2019. Y como que la cosa se ve bien. Entonces, como curiosa esta reacción de la bolsa, no sé si le parece a usted, señor director.
Sí, yo también estoy, me he preguntado a mediados de mañana qué es lo que ha pasado. Efectivamente, el retail es lo que se salva, es de las pocas cosas que se salva. Estaba en más de uno positivo, ahora estamos prácticamente en uno negativo, así que la caída intrahoraria es fuerte, con el dólar subiendo fuerte, el cobre bajando fuerte, raro, ¿eh? Porque además estamos con las huelgas ahí a la vuelta de la esquina, importantes que venían impactando también a favor del precio del cobre. Son esos días que uno cree que sabe algunas cosas y aquí se da cuenta que no, pasa.
Yo no. Oye, y además, lo del cobre es más raro todavía, después de que se acaba de anunciar hace un ratito que ya está listo el acuerdo para aprobar el paquete de infraestructura de Estados Unidos de $1 trillón en inglés, un billón en español, póngale como quieras, muchísima plata. Que habría un acuerdo en el Senado para darle viabilidad a este paquete. Y ese paquete, obviamente, si se da de infraestructura, va a requerir cobre. Si el cobre está metido en las venas de cualquier cosa que sea infraestructura. Entonces, por eso llama más la atención esta caída relativamente fuerte que está teniendo el cobre hoy en día, de 1,7%, llegando a niveles de 4,42%. Pero bueno, yo creo que la verdad es que el cobre está en un nivel alto igual, ¿eh? Así que probablemente se trate de una corrección más bien circunstancial. Sí. Oye, hubo un debate en la mañana de algunos precandidatos y precandidatas.
La unidad constituyente. Lo que antiguamente conocíamos como la concertación.
Ah, sí, claro. Sí. Me llama la atención que la candidata del Partido Socialista se opone tajantemente al cuarto retiro de los fondos de pensiones y el resto de los candidatos, que se supone que son más moderados, no, ¿eh? Nadie entiende nada a esta altura de la
política.
Aún
tenemos patria, aún tenemos patria, pero fíjate que lo que tú dijiste recién, ¿eh? Se supone que hay candidatos más moderados. Yo creo que la agenda política y económica de Yana Proboste, a pesar de venir de la democracia cristiana, está bastante más a la izquierda de lo que plantea Paulo Narváez, que un partido que en teoría está más a la izquierda que la democracia cristiana. Están las cosas muy, muy raras. La agenda de Proboste es tremendamente disruptiva y muy, muy a la izquierda. Muy a la izquierda. No, hay cosas en la que anda muy cerca de Boric.
Así es. Oye, y otra noticia que te iba a comentar es un tema que, modestia aparte, vengo siguiendo personalmente hace rato, ¿ah? Que tiene que ver con las nuevas compañías fintech que están planteando sistemas de pago innovadores, especialmente para la gente más joven. Me refiero en particular al negocio que se cerró ayer en la noche, donde Square, que es una plataforma de pagos, de parte del grupo de Jack Dorsey, que es el dueño de Twitter también, anunció la compra de una compañía australiana que se llama Afterpay. Usted dirá, ¿por qué me importa a mí lo que hace Square comprando una compañía australiana? Bueno, lo primero es que le cuento que es una compañía que se valorizó en $29 mil millones, lo cual ya probablemente hace que a uno le tenga que importar un poquito la cosa. Y segundo, que yo creo que es lo más interesante de todo, es que Afterpay plantea un nuevo modelo de compras con pago a plazo y que, voy a decir una palabra que no es tan técnica, pero evade o bypassea el sistema de tarjetas de crédito. ¿Ah? Entonces es una especie de compra en cuotas sin tarjeta de crédito, usando un modelo bastante innovador que ha sido replicado también por otras compañías como Klarna en Europa, o Affirm en Estados Unidos.
Yo ¿cómo respalda eso? ¿Cómo respalda al hacerle ese bypass a las tarjetas de crédito? Porque finalmente cuando usan un plástico, el banco y de alguna manera el emisor también, hay un crédito que se le otorga a la persona. ¿Cómo se hace ahí?
Lo entretenido del cuento es que ellos crean un ecosistema de marcas y de tiendas donde tú puedes acceder progresivamente a, comillas, lo que antiguamente se llamaba como el fiado. ¿Eh? O sea, tú te compras una zapatilla de, digamos, 60, 70 dólares y te permiten pagarla en cuota, y si pagas bien eso, te permiten pagar algo más caro, etcétera. Y obviamente, si no pagas la zapatilla, nunca más pudiste acceder a crédito. Entonces, hay una progresión. Pero yo creo que lo más interesante, señor director, y esto es para conversarlo quizás más largo, es que la manera de comprar y de pagar está cambiando las generaciones más jóvenes, y esta transacción me parece que refleja un poquito eso. Innovaciones en cómo uno paga los bienes de consumo. ¿Qué le parece?
Es tremendo, tremendo cómo se produce esa disrupción de nuevo, ¿eh?, entre los mayores de 40 o 45 y las generaciones que vienen atrás, de incluso menores de 20. Es sorprendente, y esto es un reflejo más. Y esa valorización demuestra que va bien encaminada la cosa.
30 mil millones de dólares, ¿eh? No es malo, ¿eh? No es malo.
Eso es como, oye, por lo menos unas cuatro veces, no cuatro veces, es el valor de unas tres o cuatro compañías más importantes de IPS en Chile, sumada.
Claro. Ya, estimado, vamos a nuestro campanazo. Ahí está Chucky con la campana, hoy día nos tiene Chucky, nos tiene cortito, ¿eh? Arturo Curse, analista senior de Alfredo Trujillo y compañía. Don Arturo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Arturo.
Fernando, Juan Pablo, ¿cómo están? Buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos un poco cómo están los mercados, y a ver, y más importante de todo, al principio del programa hablábamos con el director de que como que no entendemos mucho qué está pasando. A ver si tú entiendes algo.
A ver, partamos un poco con la bolsa americana, el S&P 500 subiendo un 0.12, el Nasdaq subiendo un 0.34 y el VIX subiendo un 5%. Esos son... Y eso un poco refleja, yo diría que un poco, el sentimiento del mercado con respecto de lo que hicimos la semana pasada. Uno, que este crecimiento, digamos, que veníamos viendo gracias a los estímulos monetarios fiscales producto del COVID, está alcanzando un pico, y por lo tanto parece que aquí para adelante puede que empecemos a ver una cierta aceleración, y eso de alguna forma también se repercute un poco en la utilidad de esperar. Entonces estamos viendo un poco ese pico. Y de alguna forma eso también se está un poco modelando con el reporte de utilidad que hemos visto hasta el momento, que dicho sea paso ha sido muy bueno. Para este trimestre se esperaba un crecimiento de un 50%, lo estamos comparando con el peor trimestre del año pasado, 50% de crecimiento, hasta el momento que es un 96%, porque, bueno, primero reportan los bancos que han dado también muy bien. Entonces por el lado de la bolsa americana estamos viendo un cierto texto, ¿cierto?, que vamos a ver si se impulsa un poco más arriba producto de mejores datos económicos o mismo utilidades, o directamente nos metemos en una corrección. A mi gente hoy en la mañana yo le decía, mira, si vemos dos días seguidos el VIX sobre 21, puede que empecemos, digamos, a ver una corrección que no puede ser significativa dentro de la tendencia, te encuentras que se usa esa corrección, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Claro. Y por otro lado, estamos viendo un poco, claro, un poco este mercado local, digamos, que está totalmente distinto a lo que está pasando afuera, ¿vale? Es decir, un viernes con el VIX subiendo o relativamente bien, y un Brasil cayendo con mucha fuerza, y ya vemos que un Brasil sube y un VIX cae. Entonces, y lo mismo pasa un poco con el tipo cambio. El tipo cambio el viernes se apreció marginalmente, las monedas se apreciaron mucho más, y hoy día las monedas, digamos, se aprecian nuevamente, pero el tipo cambio se está depreciando, ¿cachai? Entonces, yo creo que eso es un poco al flujo interno. En el caso del tipo cambio están metidos, pues, los extranjeros están comprando dólares y también están comprando la FP, y lo único que vende es Hacienda. Entonces, si le mando su cara a la oferta, probablemente, digamos, el tipo cambio no va a caer en el corto plazo y probablemente lo va a ver un poco más arriba. De hecho, el cierre de día, mi estimado, creo que podría dar paso a una recuperación mayor.
Oye, Arturo, y después después de conocer un resultado tan potente del IMASEC, aunque sí, mucho efecto rebote, pero también hay crecimiento mes contra mes, también sorprende un poquito, ¿eh?, que no sea un día de mayor alegría en la bolsa.
A mí me gustaría que fuera menos el INASEC fuera menos comercio y más minería, de cuenta sería bueno, sería una combinación mejor, porque tiene mucho comercio, esta expansión del comercio que todos sabemos por un 10%, ¿cierto? Por el IFI, por todas las cosas que han estado, está generando entonces un mayor crecimiento de la actividad económica, pero es de corto plazo, pero ojalá veamos industrial, ¿cierto? El minero que esté creciendo más fuerte, ¿de acuerdo? Pero yo le sigo perdiendo la fe a Elipsa. Creo que si los próximos días vemos ir subiendo entre un 2 un 3%, probablemente, digamos, lo vamos a ir subiendo hacia adelante, porque la valoración del mercado local está en términos de fundamento, en términos de precios de utilidad esperada, está al mismo nivel que alcanzamos en el puerto del COVID cuando fue en febrero del 2020. Entonces estamos viendo un mercado que está muy muy barato, que le falta tal vez el flujo, ¿cierto? Que hay en el este mercado para que lo salga a comprar sin tener condiciones y sin tener intereses, ¿eh?
Claro. Arturo, un abrazo grande, muchas gracias. ¿Ah?
Nos vemos, Arturo, ¿eh? Un abrazo.
Ya, mi estimado, Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, sin tener intereses. Y mira, nos dejó colgando ahí, encima, Chucky. Oye, Almagro, ¿está buscando usted tranquilidad para usted y su familia? Bueno, le recomiendo que vaya a ver Los Olivos de San Rafael. Almagro, ahí en la dehesa, en la entrada de la dehesa, bajando a la derecha. Hay de tu casa, penthouse, departamento con jardines. Tiene más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, terminaciones realmente de primera calidad. Conózcalo, Los Olivos de San Rafael de Almagro.
¿Y saben ustedes cómo se reconoce a un diferente? Sin duda, por lo que hace y también porque adopta lo nuevo. Cámbiate hoy a BCI en bci.cl, porque hoy ser diferente es diferente.
Y vamos a almorzar próxima semana con los genios de Price Chile.
Va a estar bueno separando. Sí, claro. Estamos juntando dientes.
Oye, tiene The New Equation, que es la nueva estrategia para resolver problemas complejos, y transformar los negocios en este mundo, además, que está cambiando minuto a minuto. Conózcalo ustedes en pwc.com.
pwc.cl.
.cl, perdón, .cl.
Completamente existe, pero deben llegar a la matriz mundial ahí, así claro. Que mejor que llegar a la CL.
.cl.
Que estamos en pleno proceso de apertura, los indicadores están cada día más buenos, pero hay que cuidarse, hay que mantener igual la distancia, hay que usar todo tipo, lavarse las manos, usar las mascarillas. Bueno, una forma de protegerse también, imagínense, es usando Mercado Pago, porque ahora puedes pagar en restaurantes con QR sin tocar la plata, sin tocar las máquinas, comparte libros con descuento, recargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Todo esto a distancia, de manera remota. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Oye, y en arriendo de vehículos para personas y empresas, la mejor opción es Econorent Car Rental. Seguridad garantizada con estrictos procedimientos de sanitización y mantención técnica. Solo vehículos del año, de las mejores marcas y modelos. Econorent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Mercado G, con más de una década de experiencia, te permite operar dólar, peso, realizar todos tus depósitos de manera local, de manera muy simple, en la palma de tu mano, con cualquier teléfono inteligente, un smartphone, bajando la aplicación MetaTrader 5 o MetaTrader 5, como le quiera decir. Está en Mercado G, ustedes piden una demo, les va a gustar tanto que van a empezar a operar con ello.
Y usted, estimada señora, señor, que nos escucha todos los días mientras no deja de moverse, sabemos lo que valora su tiempo. Por eso ahora puede ser un león de su propio tiempo, obteniendo su nuevo Peugeot desde su casa, simulando su financiamiento y tasando online su antiguo auto para dejar en parte pago. Todo lo anterior en store.peugeot.cl. Encuentra esta oportunidad única con stock disponible solo en Peugeot Store. Ya, estimado señor director, tenemos en línea a don Marco Correa, economista jefe de Visa Inversiones. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas tardes.
Hola, Marco.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien.
Bien, pues, oye, bueno, no podemos sino empezar por la noticia del día, que yo al menos no me la esperaba, 20,1% IMASEC. Es verdad que ya aparecieron los típicos aguafiestas diciendo que esto es puro comercio, que es puro... Pero yo creo que igual es una buena noticia, no sé cómo lo vieron ustedes, Marco.
Sí, no, la verdad es que, bueno, ahí nosotros estamos dentro de los más optimistas, bastante espectacular como tú decías, la cifra, 20,1%, lo más alto que hay en desde que se tiene registro. Y claro, uno puede empezar a buscar qué explica este mayor crecimiento que sorprendió a prácticamente todo el consenso de mercado, que está esperando en torno a un 17, yo te diría, o algo por ahí, a lo mejor algunos más optimistas, pero yo no había alcanzado a ver nadie con un 20% por lo menos. Y en ese sentido, claro, uno puede decir la base de comparación es súper baja, la actividad de junio del año 2020 tuvo una caída en torno al 14% más o menos. Entonces, claro, uno parte con esa ventaja de que cualquier cosa que se hiciera iba a tener un crecimiento bastante alto. Pero viendo también, por ejemplo, el crecimiento mensual desestacionalizado, o sea, lo que se produjo en junio versus lo que se produjo en mayo, teniendo en consideración que durante junio tuvimos mayores restricciones sanitarias que en mayo, la verdad es que es bastante espectacular el crecimiento, un 2,1% en términos de actividad mensual desestacionalizada, liderados ahí por los servicios, comercio, que obviamente también el comercio en particular se ha visto beneficiado de todos los estímulos que se están implementando, las transferencias adicionales que ha ido haciendo el gobierno y que se van a mantener por los siguientes meses, los retiros de fondos previsionales, que ya acumulan cerca de 50.000 millones de dólares, que hay mucho de eso que hay parte de eso que se ha consumido, pero la mayoría está ahorrado en algunas cuentas corrientes o en productos que no necesariamente son de ahorro de largo plazo. Entonces sigue ahí harta circulación de dinero que se puede seguir consumiendo adelante, y además estamos viendo una adaptación súper buena de la actividad a estas mayores restricciones sanitarias. Ya casi el impacto que tiene estar o no en cuarentena se ha ido diluyendo bastante.
Oye, Marco, ya, y después de la buena noticia de hoy día, ¿cómo cambia esto, o si es que lo cambia, el panorama para el tercer trimestre de este año y para el resto del año en general? ¿Creen ustedes que va a tener algún efecto?
Sí, bueno, de hecho nosotros ya ajustamos al alza nuestras proyecciones de actividad. Estábamos más cercanos antes al 8,5, a lo mejor un poquito más. Ahora estamos proyectando ya para el año un casi un 9% de crecimiento. Sí que bastante en línea ahí con lo que tenía el Banco Central desde su último IPOM, que hace algunos meses parecía demasiado optimista cuando salió con ese rango de crecimiento entre 8,5 y 9,5. Yo te diría que nadie en el consenso de mercado todos estaban diciendo, oye, está demasiado optimista el Banco Central, pero al parecer tenían una buena información, tenían razón. Y en ese sentido nosotros ajustamos también nuestra proyección para el año en torno a un 9% también. El tercer trimestre debería tener un crecimiento en torno al 13%, un poquito más, y el último en torno al 6%, 6,5%. O sea, vamos a seguir con estas cifras de actividad bastante altas, fundamentadas obviamente en esas bases de comparación bajas que todavía se mantienen, aunque a menor escala, y también con ese dinamismo a propósito de estos factores positivos que te mencionaba hace un momento, los estímulos fiscales, los retiros, bajas tasas de interés todavía, a pesar que el Banco Central ha empezado o inició su proceso de alza de tasa. La verdad es que todavía están en las tasas en niveles muy bajos en general. Y en paralelo también tenemos el proceso de vacunación que ha ido avanzando de manera también exitosa, y eso nos hace prever que las futuras restricciones sanitarias, que ya tienen un impacto menor, incluso ya ni siquiera a lo mejor se van a implementar restricciones tan fuertes.
Marco, y del punto de vista del mediano plazo, ya el 2021 está jugado bien, nos recuperamos bastante, pero el 2022 sigue siendo débil como lo preveían hace un tiempo, o estos números permiten también ir mejorando las proyecciones para el 22?
Por ahora nosotros para el 2022 la verdad es que ahí sí tenemos una visión un poco más cauta, a lo mejor un crecimiento en torno al 2,5%. Obviamente vamos teniendo una base de comparación más exigente también, pero en términos de actividad mensual hacia el 2022 a lo mejor vemos que ya los estímulos que se han ido entregando este año a lo mejor se van a ir diluyendo, partiendo por ejemplo por el Banco Central, que va a ir subiendo la tasa gradualmente el próximo año. Los estímulos, transferencias directas como el IFE, es probable a lo mejor que se extiendan más allá de septiembre, a lo mejor hasta fines de año, pero ya para el próximo año es más difícil prever que se van a mantener esos estímulos. Y también el tema de los retiros, a lo mejor ya va disminuyendo su impacto, y a lo mejor empiezan a primar más otros factores, por ejemplo, de inversión, de inversiones de empresas que a lo mejor estuvieron congeladas durante fines de 2019 y este año 2021, y a lo mejor eso es lo que va a ir impulsando el crecimiento el próximo año, pero por ahí puede haber más incertidumbre por el panorama político, que sabemos que todavía tenemos varias elecciones importantes de aquí a fin de año, y a lo mejor esos factores van a ir siendo los que pueden primar más en el crecimiento del próximo año. También tenemos por el otro lado lo que pueda pasar con la inversión minera. Si mantenemos el cobre a estos niveles, probablemente vayan entrando más proyectos, pero ellos necesitan igual certidumbre jurídica, y en ese sentido falta a lo mejor tener un poquito más claridad de qué va a pasar con el panorama político para decir que también el próximo año puede ser un crecimiento mayor.
Cuando miramos el dólar, no hay caso, ¿eh? Por más que Hacienda vende, el precio ha seguido subiendo y el cobre está alto. ¿Cómo lo están viendo también de aquí a ese fin de año?
Sí, la verdad es que también ha sido, bueno, en general, una de las cosas que puede destacar este año es que, por una parte, tenemos este crecimiento espectacular del que hablamos, 9%, pero la verdad que el comportamiento de los activos financieros en general no ha acompañado mucho, ha sido más bien negativo, demasiada volatilidad, y en ese sentido el tipo de cambio no se ha salvado de ese comportamiento. Durante julio una depreciación en torno a los 35, 40 pesos más o menos. Eso también consistente con un fortalecimiento del dólar, del dólar frente a otras monedas, frente al euro, frente a otras monedas de países emergentes, lo que el peso tampoco se pudo abstraer. También lo que explica quizás parte de que por qué el dólar o el peso, perdón, no se ha apreciado frente al dólar, es que los inversionistas extranjeros han aumentado sus posiciones cortas o han disminuido sus posiciones largas, o sea, sus apuestas frente al peso no creen que se va a seguir apreciando. Esto a propósito también del fortalecimiento del dólar internacional frente a otras monedas, y a lo mejor eso hay que esperar que se estabilice ese factor de flujo también, como va a haber hacia adelante una apreciación del peso, que en general los niveles fundamentales de cobre, como tú decías, y con un cobre a 4.5, con un dólar internacional que nosotros creemos que debería empezar a debilitarse frente a otras monedas, por ejemplo, frente al euro o monedas de países emergentes en general, nosotros creemos que el tipo de cambio debería estar de aquí a fin de año más cercano a los 7.35, 7.40, o incluso un poquito más abajo de los 7.35, pero necesitamos esa otra señal de los flujos de inversionistas extranjeros, a lo mejor, para ver que esa tendencia apreciativa se concreta. Obviamente las liquidaciones anunciadas por Hacienda el viernes de casi 5.000 millones de dólares de venta durante el mes de agosto pueden ayudar, pero necesitamos un poquito más de estabilidad también por la parte de la visión de flujos de extranjeros.
Oye, Marco, una pregunta final, que nos queda un minuto. Se habla mucho del efecto que han tenido los retiros de los fondos de pensiones sobre las tasas. Hoy día hay una entrevista al presidente de Banco Estado donde dice que los retiros de fondos previsionales le han pegado a las tasas de los créditos hipotecarios. Además, vimos saltar la tasa de referencia de la deuda chilena. ¿Cómo ven usted la situación de tasas mirando hacia adelante en breve? Nos queda un minuto, por favor, Marco.
Sí, bueno, la verdad es que bastante volátil. Uno puede asumir lo mismo, el mismo escenario de que hay factores fundamentales que apuntan a que las tasas deberían estar más abajo, pero en general, mientras no se resuelvan esos factores de incertidumbre como nuevos retiros, la verdad que la participación de la AFP en el mercado de renta fija local va a seguir ausente, y mientras no vuelvan los inversionistas institucionales de manera importante, va a faltar un actor importante en la demanda de esos papeles, y la verdad es que eso va a hacer que las tasas a lo mejor sigan volátiles y no puedan concretarse niveles más abajo, a pesar que los niveles o los factores fundamentales lo señalan.
Excelente. Marco, un abrazo grande, muchas gracias.
Chao, que estén bien.
Que te vaya bien, Marco.
Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones, hablando de IMASEC, de PIB, de dólar, de tasa. Nos dimos una vuelta larga por todos los indicadores. Señor director, un abrazo para usted también.
Buena semana a todos.
Buena semana. Chau, chau.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael,